¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día miércoles 6 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, si quieren escucharnos a través de su televisor. A lo mejor tienen ahí sistema 5. ¿Se escuchará 5.1, no? ¿Sí? ¿No? No, no. Pero más o menos, sí. 3.1. Ok, no sé. Pero el estéreo sí, el estéreo se lo garantizamos, asegurado. También estamos en la nuestra aplicación Radio Duna y en duna.cl, donde está toda nuestra programación, las noticias, nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos sabores frescos con Alejandra Mulé en algunos minutos más, sus recomendaciones para comer, para tomar, para pasarlo bien en estos días en que ya además empieza el calorcito en las tardes. Hoy día 28 grados fue la máxima. Sí, no me fijé qué temperatura teníamos hoy día, pero debemos andar por los 20, en este minuto, digamos, unos 25 grados, 26 grados en este momento aquí en la ciudad de Santiago. Así que sí, está bien, como una terracita. Y tenemos también una interesantísima conversación con un mago y mentalista. Así es, sobre todo mago. Y ha recorrido el mundo, ha trabajado, por ejemplo, en Dubái, ha trabajado en eventos de distintas partes del planeta, de altísimo nivel, con celebridades. Ya nos va a contar exactamente de qué talla de celebridades, pero estamos hablando de gente así como Rafael Nadal, de ese calibre. Sí, estaremos conversando en algunos minutos más con el mago Felipe Skerson aquí en Aire Fresco. Y comenzamos, como siempre, con la actualidad. Hay novedades en el plan Fronteras Protegidas.
Sí.
Buenas novedades, para sobre todo para los que están soñando con viajar.
Sí.
¿Qué tal, José?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Oye, sí.
No he comprado nada en el cyber, eso
no,
sí.
No, no compraste nada. ¿Pero nada. ¿Turisteaste algo o no?
No.
¿O no quisiste navegar en nada?
El año pasado, durante la pandemia, hubo cyber también.
¿Ya?
Y ahí me compré algo, sí.
Ya.
Un par de cositas.
Hay reclamo de que no han bajado tanto los precios.
Ah, puede ser.
Puede ser, sí.
La inflación, pues.
Sí, el dólar.
La carestía, como dicen.
La carestía, claro. O sea, yo estaba cotizando pasajes.
¿Y cómo andan?
Sí, están más caros.
Están más caros.
Están más caros, pero claro, tiene que ver también con el alza del dólar. Estaba hablando con una persona de una agencia de turismo que me decía que hay que acostumbrarse a que los precios de los paquetes, de lo que sea, digamos, desde alguien que se quiere ir a Europa, alguien que se quiere ir al norte, alguien que se quiere ir a Cancún, ya no van a ser el mismo precio que a los que estábamos acostumbrados. O sea, que uno tenía más o menos un rango aproximado en su cabeza. Están subiendo en general todos, porque ha subido todo en todo el mundo. Y claro, a nosotros también nos influye el precio del dólar. Pero el cyber un poco bajó o hizo que se equilibrara un poco el precio. Pero sigue siendo no precios que nos sorprendan, digamos.
Fíjate que a propósito de eso me llamó la atención. Ayer pasé por una oficina de una línea aérea.
¿Ya?
En un mall. Y nada, pasé por ahí y había mucha gente esperando. No te digo 300 personas, pero no sé, 25.
Había fila.
Había fila y larga, atendido. Porque yo salí del mall y iba a otra parte. En realidad usé el estacionamiento del mall, y otra parte, y volví como a los 45 minutos.
¿Ya?
Y me había fijado una persona que estaba ahí. Me llamó la atención porque, mira las tonteras, me llamó la atención porque tenía en un tatuaje en una pierna y cubierto con de este plástico, con papel de plástico de envolver.
¿Ya?
Que es como se cuidan, digamos, los tatuajes cuando están recién hechos. Me llamó la atención eso, y bueno, el punto es que vi a esa misma persona 45 minutos después, todavía haciendo la fila ahí afuera de la. O sea, en 45 minutos no había avanzado absolutamente nada. Entonces, bueno, y tiene que ver probablemente con que son trámites que demoran, porque si las personas están comprando, por ejemplo, y tienen que tomar muchas decisiones en un minuto y se están cambiando, más todavía, ¿eh? Más complicado todavía, pero tiene que ver probablemente con lo que está pasando en estos minutos, una probablemente creciente fiebre por viajar.
Por salir un por poco. Salir, sí. Es que han sido años duros.
Duro, sí.
Como que
está... Y el año pasado te ofrecieron unos viajes a Europa, no sé, por $300 los pasajes
eran
a Europa.
Tan
por 500 en business, claro, no sé, salir. Una cuestión, una locura. Y uno miraba la cuestión y decía:
es una locura, nadie podía salir.
Entonces aquí estamos en cuarentena, estamos encerrados con toque de queda.
Y había que salir, imagínate, como con una chiva, en el fondo, con una excusa. Una razón humanitaria, alguna cosa así, ¿no?
Y yo supongo que a todas esas personas que compraron en ese minuto y que obviamente no pudieron viajar, les habrán respetado las condiciones en las que se vendían esos pasajes, que eran condiciones además muy favorables,
sí,
por lo menos en el papel.
No te castigaban por correr el plazo, claro. Sí, tenía varios beneficios. Eso ya
porque
no
existe. Háblame de letras chicas, ¿eh?
Sí, los sí, suertudos que ahora, de hecho tengo una amiga que viene 2 años corriendo su viaje, por mira, lo mismo. Y ahora se va, por ejemplo, partió el viaje en dos viajes distintos, uno por Chile y otro fuera.
A lo mejor no quiere viajar.
Se va de viaje. Pero claro, el costo comparativo a, no sé, un viaje a República Dominicana que le costó ella, que lo compró en esa época, uh-huh, versus el que cuesta ahora, no, ya, la verdad es que no tiene punto de comparación. Pero claro, pues esto es la oferta y la demanda, si es así. Estamos todos acostumbrados.
Es así.
A cómo funciona el sistema. Puede. Ya, bueno, pero para los que quieran viajar, siempre ha sido un impedimento, en estos tiempos de pandemia, ha sido un impedimento que, primero, las cuarentenas que hay que tener cuando volvemos del país,
claro.
Y segundo, la imposibilidad de viajar de los niños que no se han vacunado, que son la mayoría de los niños de menos de 6 años, ni siquiera existe la vacuna en el mundo todavía disponible para ellos, o sea,
y
la
eso
autorización.
Que ha ido bajando, ¿eh? Porque
poco a poco ha ido bajando.
En primer momento eran, no sé, pues menores de 16 años,
claro,
que era la primera etapa, y ahora son ya menores de 6 años, pero se abre la posibilidad, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque varias cosas. Primero, la subsecretaria Paula Daza anunció que quienes regresen a Chile con todas sus vacunas, con el esquema completo, digamos, van a tener que hacer un confinamiento efectivamente de 5 días o, y acá está la diferencia, hasta recibir el resultado de su PCR negativo hecho en Chile. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, te vas a Argentina y vuelves, puedes programar desde Argentina hacerte un PCR, pedir el PCR que esté, programar, digamos, una hora para hacerte el PCR, te lo haces, y como los PCR ahora ya están disponibles, no como antes, que uno, al principio, ¿te acuerdas, Polo, que de repente estaban en 4 días?
Sí, pues.
Bueno, ahora están muchos ya, acá la mayoría disponibles 24 horas.
Sí.
Entonces,
el otro día una persona
puedes estar
cercana
un día de cuarentena solamente.
Una persona cercana se tenía que tomar un PCR, 4 horas se demoraron.
Claro, los resultados están el mismo día, sí. Entonces puede ser que termines no haciendo ningún día de cuarentena si es que tu PCR, por supuesto, está negativo. Si es positivo, te encierras lo que hay que encerrarse, digamos.
Del viaje, por el momento.
Evidentemente,
por lo menos,
claro. Sí. Pero si haces tu PCR y lo organizas, por ejemplo, antes de llegar al país de vuelta, así como ya tengo que hacer el PCR a las 3 de la tarde en la clínica, no sé cuántito, te lo haces y puede que se demore, no sé, pues 6 horas y no tienes que hacer cuarentena.
Claro. Maravilloso.
Exactamente. O hacer la cuarentena de 5 días. Esos son los cambios,
pero,
el cambio
pero
más importante.
¿Te la puedes hacer el mismo día que llegaste? ¿Te puedes hacer el PCR el mismo día que llegaste?
Sí, el mismo día. Te lo puedes hacer el mismo día que llegaste.
Ah, mira.
Sí. De hecho, dice, mira, los chilenos extranjeros residentes que hacen ingreso a través de cualquiera de los 3 aeropuertos deben contar con una declaración jurada y un PCR negativo de hasta 48 horas.
Perfecto.
De antigüedad.
Perfecto.
Además, y esto es lo otro, lo positivo, digamos, los niños menores de 6 años van a poder salir de Chile a partir del 1 de noviembre. Es decir, ya puedes sacar, antes no se podía, estaba prohibido, a no ser que tuvieses razones humanitarias, pero estaba totalmente prohibido sacar a los niños.
Buena razón para irse sin los niños, ¿ah?
Oye, el Nico Vial dijo lo mismo en las noticias hoy día. La mejor excusa, me voy a un all inclusive con mi señora. Bueno, mis hijos no pueden ir.
No pueden viajar.
Qué pena, no pueden viajar. Qué lástima, se quedan con la abuela. Bueno, ya esa excusa no existe, señores, porque ahora sí pueden viajar. Lo que pasa es que cuando lleguen.
Por ahí el viaje se disfruta. Me acuerdo de un chiste. Una caricatura, digamos, una ilustración, que decía un tipo que estaba jugando golf y decía, ¿ya? Uno no disfruta el golf sino hasta que tiene una familia a la cual hacerle el quite.
En el fondo te escapas.
Claro, porque los que juegan golf hacen eso, pues se escapan tempranito en la mañana, 7 de la mañana se arrancan, llegan a las 2 de la tarde a almorzar.
Se pierden todo, se pierden las mañas matinales, lo preparan de desayuno.
O sea, se salvan de todo.
Hacer tareas, retarlo.
Están en golf.
qué fácil así. Ya, pero está bien, si uno se cansa también, pues si cansa ser papá, pues polo.
Se me lo dice a mí que tengo cuatro.
Sí, aburre, uno aburre. Aburre, la otra vez, paréntesis, leía una activista, digamos, por derechos como de las mujeres, un poco a defender el derecho a que uno se canse de ser mamá. Decía, si no has sentido que vas en el auto, camino a la casa, y te quieres dar más vueltas para demorarte más en llegar para pasar un tiempo sola, es que no eres mamá todavía. Porque efectivamente ya, cansa. El punto es, volvamos al tema.
Volvamos al
es
tema,
que
sí.
Ahora sí pueden...
Ya no está la excusa.
No está la excusa. Pueden salir los niños de 6 años que no se hayan vacunado a partir del 1 de noviembre, pero ojo, tienen que hacer una cuarentena de 7 días. Así que es importante eso, tienen que igual hacer la cuarentena, porque claro, no se han vacunado.
Ellos y sus y las es personas que viven con ellos.
A menos que uno los deje solo, encierra la puerta. Ya, mi amor, nos vemos 7 días. Claro. Cerra ahí la puerta nomás. Sí, pues entonces eso igual complica un poco, pero igual te obliga un poco a hacer la cuarentena, o sea, a ti, pero puedes teletrabajar en el fondo.
Como con un dispensador de comida.
Te deja claro. Le abre una ventanita y le vas dejando
está todo, comida. Está todo congelado en el refrigerador, lo calienta en el microondas y estamos. Claro. Cualquier otra, cualquier cosa, cualquier emergencia, llame a su mamá.
Claro.
Está bueno, pues.
Está bueno. Sí. Y bueno, recordemos que los extranjeros que no son residentes, desde el 1 de octubre, ya desde mes, pueden entrar a Chile y solo lo pueden hacer teniendo validada su vacunación completa. Además, tienen que tener una declaración jurada, el PCR negativo 72 horas antes de entrar, seguro médico, etcétera, etcétera. Con un monto mínimo de $30,000. Ojo, el disponible. Es harto, este seguro médico. Sí, es harto. Pero ese es el requisito que piden en todo el mundo, la verdad. Lo están pidiendo ahora, especialmente por el tema del COVID. Pero sí, pues ya pueden entrar acá los extranjeros vacunados, ojo, vacunados.
Oye, se da además esto en un contexto de incremento de los casos.
Sí.
Eso uno diría, bueno, hay un contrasentido ahí, pero se dio un antecedente que es bien interesante, lo entregaron hoy día las autoridades. Dice que hay, claro, una baja incidencia de casos positivos entre los viajeros. Dice que solo el 0,7% de los viajeros que ingresaron a Chile por el aeropuerto Arturo Merino Benítez entre el 23 de noviembre del 2020 y el 30 de septiembre de este año, 2021, resultaron positivos a COVID-19. Es muy bajo, ¿eh? 0,7% de incidencia. Así que claro, esa es una de las razones en las cuales se basa entonces esta mayor liberalización de los viajes y particularmente los retornos a Chile.
Oye, una fiel auditora nos pregunta, ¿se puede hacer el PCR en el lugar antes de subirse al avión de vuelta a Chile? No, el PCR tiene que hacerse acá, en Chile.
Ah, ya.
En Chile, tienes que llegar, bajarte, independiente que te pidan un PCR en el lugar donde estés, digamos, pero... Acá tiene que ser en Chile y esperar el resultado, pero como les digo, los resultados ya están súper rápidos, así que puede ser que termine sin hacer cuarentena.
Pero una duda, para volver a Chile, ¿te piden un PCR previo, anterior al viaje, digamos? ¿O no? No lo sé. Yo
¿que
no
llegues
lo sé.
Con PCR?
Hay que llegar con...
No, ese era el requisito original que se pedía antes, ese requisito, que tenías claro. Que hacértelo antes. Yo creo que ya no está porque te lo haces cuando llega.
Ya, o sea, teniendo pase de movilidad o certificado de homologación.
Los extranjeros. Esto los extranjeros no residentes. Estoy leyendo el del Ministerio de Salud.
Claro, eso es el requisito, claro. Aparentemente. Y la cuarentena se termina al momento que tú tienes el resultado de un PCR tomado en el país.
Exacto.
Eso. Perfecto. Ya pues.
José, nos vemos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, muy bien.
Chao.
Oye, me llamó la atención una publicación que hizo, parece que fue el diario ABC o El País, uno de los diarios españoles en Instagram, y que aparecía el presidente del gobierno español comiendo plátanos. Dije, qué raro, comiendo plátanos. ¿Por qué será noticia esto? Bueno, ya es noticia porque es una forma de apoyo a los productores de plátanos de las Canarias. Ustedes saben, las Canarias y particularmente la isla de La Palma ha sido afectada por esta erupción volcánica de el, que no es el volcán de Cumbre Vieja, según nos explicaba hace algunos días el vulcanólogo que entrevistamos acá en el programa, sino que es el sector de Cumbre Vieja y donde existe entonces este volcán, y que ya tiene tres aberturas por donde está todavía saliendo lava. Bueno, cumple ya 18 días activo el volcán y claro, en Canarias se produce mucho plátano. Y esto obviamente que ha generado un problema para esa producción, para los agricultores. Según datos de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, en La Palma solamente viven del plátano canario más de 5.000 familias. Es harto. Y por eso, bueno, el grupo hortícola La Unión y Asprocan, dice, unieron sus fuerzas para congelar los plátanos afectados por la ceniza y asegurar así que conserven, una vez descongelados, sus propiedades nutricionales, de sabor y de textura. Así que, bueno, los van a cortar, los van a tratar, digamos, perdón, una vez tratados van a ser cortados y envasados y van a ser donados a comedores sociales. Esto va a permitir luchar contra el desperdicio alimentario, paliar y compensar las pérdidas de los agricultores plataneros palmeros y convertir este producto en una ayuda para los colectivos, para los sectores, digamos, más vulnerables, de acuerdo con lo que publica justamente ABC. Esta planta congeladora y transformadora, a la que se va a trasladar toda esta fruta una vez que se recoja, está ubicada en Almería, bastante lejos. Bueno, es en el sur de España, de todas maneras, pero igual recuerden que Canarias está ahí frente a Marruecos, por el Atlántico, bastante más al sur, obviamente, pero bueno, tiene que recorrer algunos cientos de kilómetros, probablemente a través de un vuelo. Dice que la presentación de este nuevo proyecto fue hoy día miércoles, dentro de una feria internacional del sector de frutas y hortalizas, y el director general de la Unión ha afirmado que se llama Jesús Barranco, que esta iniciativa está demostrando que las nuevas tecnologías y la innovación en el sector agroalimentario pueden ser también una herramienta para mejorar la vida de las personas, y que además esto puede también afianzar nuevos modelos de trabajo basados en la calidad y la sostenibilidad desde el terreno de la innovación. Como dicen, win-win. ¿Ah? Bueno por todos lados esta iniciativa, sobre todo para agricultores que se han visto tremendamente afectados por esta erupción volcánica. Escuchemos un poquito de música, A Flock of Seagulls con Iron.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días miércoles Alejandra Mulet está aquí en Aire Fresco para presentarnos sus sabores. Ay, los sabores de la semana. Qué cosas entretenidas, interesantes hay para probar durante estos días, tanto de manera presencial como telemática, bueno, no telemática, pero sí con delivery, eso es. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal?
Me confundí. Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Bueno, esta semana les traigo tres ricos datos y quería partir por un libro recién salido del horno, que me encanta decir quién. Cuando lanzan libros de cocina están recién salidos del horno. Para los que nos están viendo por streaming, aquí les estoy mostrando la portada. Se trata del libro Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, de la periodista, bloguera y cocinera Dalal Alavi. La Dalal es una gozadora, tengo la suerte de conocerla porque fuimos fundadora de Bloggy, que fue esta asociación de blogueros gastronómicos que creamos hace un par de años atrás. También colega periodista y tiene todo este tema palestino. Ella nació en Chile, pero su familia es palestina y nació en el barrio Patronato, donde se asentaron básicamente los palestinos, y creció con todos estos aromas, sazones, aliños del Medio Oriente. Oye, Polo, y el libro está precioso, es de la editorial Penguin. Y te quería leer solamente algunas recetas, o sea, comentar algunas recetas que aparecen. Bueno, ella parte en el prólogo contando un poco por qué la cocina de la diáspora, y diáspora en griego significa dispersión, ¿ya? Y un poco la cocina palestina es así, tiene distintas variedades, dispersiones y variantes de recetas. Los kebab, tenemos los típicas estas brochetas, que son los kebabs que acabo de decir, que son de cordero. Están, no sé, todas estas pastas que se hacen con el taulé, el tajine, todos estos son productos maravillosos que tienen los hummus, que es un clásico y un verdadero hummus, de verdad que es muy, muy rico. Hay un montón de ensaladas, te voy a leer un poquito las recetas que más destaco yo. Están ordenadas los capítulos por especies y otras hierbas. Después viene qué comer por la mañana, por ejemplo. Entonces, aceitunas marinadas, un shakshuka, que son estos huevos pochados en salsa de tomate. También el capítulo 3 habla de los esenciales para compartir, como el hummus, el baba ganoush, los falafel, que son estas bolitas también muy ricas. Hay un capítulo de ensaladas, otro capítulo de los jamules, como el arroz árabe, el hummus, el mansaf, preparaciones típicas árabes muy, muy ricos. La verdad que son 265 páginas en un buen tamaño de libro. Ya está a la venta, lo pueden googlear, ya está a la venta en varias librerías. Pueden ver el precio también. La verdad que está súper lindo, un libro entretenido con recetas que habitualmente no consumimos los que no somos palestinos, o no tenemos alguna relación con Palestina, no consumimos habitualmente, y la verdad que la cocina palestina es muy rica. En general, la comida del Medio Oriente es muy rica. Así que lo pueden buscar, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Yo doy fe que la Dalal cocina exquisito. ¿Qué tal un shawarma, Polo, hecho en casa?
¡Qué rico!
Qué rico el shawarma, sí, de carne, sí, pollo, falafel, bueno. La verdad que a todo el mundo le gusta, sí. Y mucha gente ha probado los shawarma.
Sí, pues. Oye, y son, obviamente, bueno, recetas para preparar en casa con, me imagino, claro, hay algunas preparaciones que deben ser un poco más complejas que otras, y lo interesante que tienen es que mezclan, por ejemplo, el caso de los kebab, entiendo que son varios tipos de carne, por ejemplo, y lo bueno, y a eso voy, es que todos esos productos se pueden encontrar en Chile, y probablemente se pueden encontrar muchos de ellos en el propio barrio Patronato.
Exacto, y en otra oportunidad hemos comentado de una tienda online también que vende productos del Medio Oriente, no me acuerdo precisamente ahora su nombre, pero si me preguntan por Instagram se los voy a recordar. Son los mismos que venden la masa filo, venden los aliños típicos del Medio Oriente. Souk, ¿te acuerdas que lo hemos comentado?
Souk, sí. Sí.
Souk es una marca de productos del Medio Oriente y ellos venden, y como dices tú, en el barrio Patronato, y en verdad hoy día, Polo, en todos los supermercados grandes al menos, están, hay góndolas de productos importados.
Sí, pues. Hay otra, hay otro encuentra. Dato bueno de también de especias es especiales. No sé si lo ha probado.
Sí,
También. Tienen también muy buenos productos y tienen altas ofertas también, así que bien.
Sí, y bien está atractivo. La especería también, que vende los aliños masala, vende todos los tipos de aliños distintos, así que una buena opción. Y lo otro, seguir a la Dalal también, la pueden seguir en Instagram y preguntarle a ella directamente dónde conseguir, si tienen el libro y quieren conseguir algún producto en especial, le escribe la Dalal, es súper buena onda y contesta siempre todos los mensajes. Como buena periodista, es @DalalAlavi, su libro La Cocina de la Diáspora, recetas de herencia palestina, y ahí también es muy simpática, ya también pueden ver ahí en su Instagram, va contando sus anécdotas del día a día, lo que se prepara, no siempre claramente cocina así de producido, cocina comida el día a día, pero de verdad que es una persona súper cercana y contesta todos los mensajes. Oye, receta el pampita, mira qué rico comerse un pampita clásico, coliflor asada con tajine, Polo, qué rico, ¿no? Se come tibia.
Qué rico, sí.
La verdad que hay unas recetas súper entretenidas, también hay de platos dulces al final, hay recetas dulces, de las típicos dulces palestinos, está súper entretenido el libro, si le pueden dar una mirada, se los archi recomiendo.
Buenísimo.
Después, otro dato, para los que les gusta el vino, como siempre también comentamos de vinos, quería contarles que la Viña Viumané, tú sabes que la Viña Viumané siempre está como haciendo cosas entretenidas para acercar a la gente y educar a la gente con respecto al vino, y quería contarte que está con una campaña para que las personas aprendamos a catar vinos de la mano de un experto. ¿Y cómo lo están haciendo, Polo? En todos los vinos de su línea Reserva, Gran Reserva y Secreto, las botellas vienen con un collarín. Los collarines son estas etiquetas que cuelgan como del cuello de la botella, y hay que escanear el código con el celular, y detrás tú escaneas el código y te lleva a un video con el super top sommelier Ricardo Grelet, que es un encanto de persona, y él te da los tips de cómo catar el vino, te enseña un poco cómo se huele en boca, en nariz, etcétera. Los videos también están disponibles en inglés, chino, japonés. En el fondo es para que todo el mundo, lo que quiere servir Mané, es acercar el consumo del vino a las personas de la manera más como honesta y dinámica que se puede hacer. Ricardo Grillet es un súper conocido, un súper sommelier chileno, conocido, y tiene una manera muy didáctica también de explicar el vino, así que una buena opción para los que quieren aprender de vino es comprar los vinos de la línea Reserva, Gran Reserva y Secreto de Viumané, y escanear estas etiquetas con el código QR, además que es súper moderno, o sea, bueno, hoy día todos sabemos que con la pandemia nos tuvimos que modernizar, y esta es una manera interactiva de aprender de vinos en tu casa, ¿cierto?
Buenísimo.
Con tu botella y con el profesor de frente. Y por último, también Polo, quería recomendarles un emprendimiento nuevo que se llama Berlin Doner Kebab, un poco de la mano que hablábamos de cocina palestina. Lo pueden encontrar en la página web bdk.cl. Es un concepto de kebabs más alemán, más berlinizado, por decirlo así. De verdad que si van a pedir, pueden meterse a la página web, les va a dar hambre, y pidan con mucha hambre porque son gigantes. Yo tuve la suerte de probarlos, son muy muy grandes, son para compartir, hay de carne, hay de pollo, hay clásicos, hay unos más osados, tienen papas fritas, tienen los falafel, un hummus muy rico con unas tostadas, la verdad que es súper rico para los que todavía siguen pidiendo comida para la casa, prefieren el delivery o el takeaway. Hay una buena opción de bdk.cl, pueden pedir esta pyme también de comida distinta, como del mundo, así más tipo street food, que está súper de moda el concepto.
¿Me repites por favor la página? Que
la página se llama bdk.cl, en el fondo Berlin Doner Kebabs.
Perfecto.
bdk.cl, así que ahí pueden ver toda la oferta que tienen y ver sus zonas de despacho y todo.
Me tinco esta.
Con hambre, acuérdate de mí.
Con hambre, ya.
Sí, con hambre.
Bueno, siempre.
Muy grande.
Siempre. Ya, pues, Ale, muchas gracias, ¿ah?
Gracias, que estés bien, cuídate.
Un beso muy grande, Alejandra Muley, sus sabores frescos. Ale, sabores y más, esa es su cuenta de Instagram para que la sigan. La Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vive de la mejor manera frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente 6 carreras del área de la salud en sus 4 sedes, con la agencia alemana ACAS, certificando el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos: obstetricia, kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y nutrición y dietética. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. www.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta creemos que la mejor manera de vivir es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos, creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Si bien entre el 1% y el 3% del agua potable en Chile se extrae desde el mar, según los expertos, la desalación se está convirtiendo a paso rápido en una tecnología que va al alza en el país. Esto ya que la crisis hídrica nos obliga a buscar formas sostenibles de respuesta a la escasez de este vital recurso, aprovechando el uso de nuevas tecnologías más eficientes como la osmosis inversa y la destilación. El desafío para la desalación se centra hoy en que sean cada vez más las plantas desaladoras que opten por abastecer su consumo de fuentes limpias y renovables, que ayudarán a mantener un equilibrio en el cuidado del planeta. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 50% en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar, candidaturas, fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Nuestro invitado esta tarde ha estado en muchas partes del mundo, en lugares lejanos, exóticos, también por supuesto en lugares más cercanos y más conocidos, y se ha codeado con celebridades también de todos los ámbitos y de todas partes del planeta. ¿Quién es y qué hace? Dirán ustedes, bueno, es que hace para lograr todo eso, hace magia, pero literalmente hace magia, porque es efectivamente mago y mentalista. Felipe Cherson está esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Felipe? Gusto saludarte. Ah, vamos a tener que hacer magia porque algo pasó con nuestra comunicación. Ya lo vamos a tener en un segundo. ¿Nos escucha ahí, Felipe, o no? No. Ahora sí, ahora lo presento. Felipe, Felipe Cherson, ¿estás escuchando? ¿Te tenemos al aire ya?
Sí, aquí estoy. Ah, hola, Paul, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Ah, muchas gracias. No nos conocemos personalmente, pero ya llegará el minuto. Gusto saludarte.
Igualmente, sí, pues lo ideal hubiera sido que estuviera aquí presente con nosotros, pero entiendo que estás en Puerto Varas, ¿no? En este minuto.
Así mismo es.
Ya.
Perfecto. Sí, sin ir más allá, estoy a orilla del lago. Mira, en este minuto.
Bueno, ahí sí. Nos puedes, tú sabes que en Puerto Varas se escucha en directo la radio, en Puerto Montt también, en el 99.7, así que si quieres escuchar buenos programas y buena música, ya estás invitado. Felipe, a ver, cuéntanos un poco de tu historia. Tú eres de profesión ingeniero civil, ¿no es cierto? Te titulaste de ingeniero civil, no sé si alcanzaste a trabajar como ingeniero o te convertiste directamente en mago. ¿Cómo llegaste a lo que te dedicas actualmente?
Sí, efectivamente, estudié ingeniería civil en la Universidad Católica de Santiago, me titulé y al final terminé dedicándome a la magia por un resultado un poco azaroso. Yo me titulé, me fui de vacaciones al Caribe, en particular a Costa Rica, y haciendo magia en un bar resultó que estaba el gerente general de un hotel de la cadena Meliá, estamos hablando de noviembre del año 2000, y me dijo: no puedo creer lo que estoy viendo, tú tienes que hacerle esto a los invitados del hotel, ven a conversar conmigo mañana. Y ese fue un punto de no retorno. Y me empecé a dedicar de ahí en adelante a la magia. Llegó un momento en que ya tomé la decisión de no abandonar, porque la ingeniería es un proceso de aprendizaje que se aplica siempre, pero efectivamente mi carrera profesional de ahí en adelante se dedicó a hacer magia por el mundo, y claro, fue un resultado azaroso. No estaba dentro de mis planes durante mi infancia de dedicarme a la magia, sino que resultó.
Pero sí empezaste a hacer magia desde chico, ¿no? ¿Cómo fue ese desarrollo del aprendizaje y hasta que te conviertes en mago?
Mira, yo aprendí tarde a hacer magia. Tarde, a los 16, es el momento en que aprendí mi primer efecto de magia y sentí una pasión casi de un tiraje del cordón umbilical de qué era lo que tenía que hacer. Pero aprendí a tocar guitarra a los 8 años y quiero creer, quizás estoy equivocado, que las ganas de entretener a la gente proviene un poco de la música.
Perfecto. Y ahí, bueno, empezaste a aprender, ¿no es cierto?, de magia. Hiciste tus primeras, no sé cómo se llaman, trucos, pruebas, ¿cómo las llamas tú?
Efectos, ilusiones, trucos, juegos. Ya. Sí, tiene mucho, en inglés es más complejo aún, pero ajá. Sí. Ya, tiene, todas las palabras sirven.
Hay harto sinónimo. Y a ver, cuéntame un poco cómo fue, qué pasó de ahí en adelante, porque claro, te fuiste profesionalizando, ¿no es cierto? Hasta que nos cuentas esto que pasó allá en Costa Rica y que se da esta gran oportunidad. ¿Qué ocurrió de ahí en adelante?
De ahí en adelante el destino me llevó a Cancún, México. Ahí tomé la decisión de dedicarme profesionalmente a la magia, lo que llevó el próximo pasaje a Las Vegas, porque estamos hablando del año 2001 ahora, y en ese momento el acceso a información era bastante restringido, internet estaba en pañales, o si bien cumplía algunas funciones, el acceso a información con respecto a magia era bastante limitado. Por eso ocurre que la magia de las generaciones anteriores se heredaban de padre a hijo o de tío, precisamente por acceso a información. Eso ha cambiado mucho hoy en día. Sin embargo, en esa época, claro, yo aprendí de libros, muy poco material audiovisual, y al final, en retrospectiva, creo que fue una ventaja, porque el personaje, cuando uno desarrolla la magia, si aprende o con un profesor o con un material audiovisual, inevitablemente uno adopta caracteres y manejo el humor de algún profesor, por decirlo así. Uh-huh. Sin embargo, cuando aprendes solo de material lírico, digamos, de escritura, inevitablemente en el momento de presentar adoptas tu propio personaje, que es muy parecido a como soy yo en la conversación que tenemos ahora. Si alguna vez tenemos la oportunidad de que yo te haga magia a ti personalmente, te vas a dar cuenta que el personaje que tienes en escena es bastante parecido a quien soy.
Estamos conversando con el mago Felipe Cherson, quien está, bueno, de alguna manera de visita acá en Chile, porque también te ha tocado, bueno, trabajar en instalado en distintos lugares, pero dar la vuelta al mundo, y literalmente dar la vuelta al mundo, llegando a lugares tan lejanos, tan exóticos como Dubái, por ejemplo. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Claro, el destino me llevó a Dubái en el año 2005, y ahí terminé radicándome un poco, sentando raíces, y lo que lleva que al final tengo 16 años de residente en Dubái. Pero Dubái, para explicarle un poco a la gente que está escuchando, es el bar de la guerra de las galaxias. Hay un ser humano de cada planeta. Entonces, claro, es tremendamente cosmopolita y al mismo tiempo un centro de exposición para distintos territorios, muchas veces inexplorados, y que jamás se me cruzó que podía llegar a suceder, pero he terminado haciendo magia 89 veces en Kazajstán, en India, en Uzbekistán, en Rusia, en el norte de África, y bueno, la lista de países es interminable. Pero es un poco reflejo de la exposición que ofrece Dubái como plataforma.
Acá en Chile has tenido, me imagino, también presentaciones, y son presentaciones de acceso público o siempre más bien en eventos privados.
Mira, es una buena pregunta, porque dentro de mi carrera profesional de mago, hacer magia en Chile nunca fue una opción. No, simplemente no formaba parte de una alternativa para mí, porque como la he desarrollado siempre en el extranjero. Sin embargo, este invierno llegué a Chile en mayo y empezamos a hacer unos eventos en cervecería artesanal Malta Chocolate acá en Puerto Varas. Uh-huh. Y me llevé una grata sorpresa, que la recepción de la gente ha sido bastante positiva. Y entonces, claro, efectivamente no tengo un pie puesto en Chile, no tengo un pie puesto en Dubái tampoco, pero estoy en un proceso de cambio donde estoy abierto a distintas opciones. La experiencia en Puerto Varas ha sido notablemente buena. Eso gatilló una serie de eventos en Santiago también, que he estado ya, he hecho 6 eventos, principalmente casas particulares, y me llevó una grata sorpresa. Para mí el espectador chileno era una cosa que era una materia media nublada, complicada de acceder, comparado con las distintas nacionalidades y culturas.
¿Y eso por qué? ¿En qué sentido es complicado el espectador chileno para la magia?
Mira, la respuesta más fácil, que podría sonar muy, muy simplista, es porque el chileno es escéptico, pero esa no es la respuesta correcta. El chileno en general, y esto es un poco el paradigma que quiero cambiar con mi forma de ver la magia frente a Chile, es que inicialmente, claro, el chileno tiene un gran sentido de la vergüenza, pero todo esto es mi percepción anterior, ¿eh? Por eso me lleva una grata sorpresa esta temporada. Recuerda que la última vez que hice magia en Chile fue en el año 2003, entonces estamos hablando de otra generación. Un gran sentido de la vergüenza, de no formar parte, y un poco de poco valoración por el arte, si tiene sentido lo que te estoy diciendo. Sin embargo, en este viaje ese paradigma ha ido cambiando, y tengo como desafío personal tratar de extrapolar este cambio para generar un cambio de conciencia que no ocurre en el extranjero, pero sí estoy gratamente sorprendido de que efectivamente la generación o la cultura o la apreciación por el arte en Chile efectivamente ha cambiado, y ha cambiado para bien.
¿Cómo definirías tú la magia? Bueno, tú te defines como mago y mentalista, ¿no es cierto? ¿Cómo podrías definir estas disciplinas?
Sí, súper buena pregunta, porque imagínate, yo soy guitarrista, y en la guitarra hay muchas especialidades. Tú puedes tocar rock, puedes tocar jazz, guitarra eléctrica, flamenco, guitarra acústica, clásica, y la gente tiene un poco de conciencia. En magia la gente sabe muy poco, pero efectivamente existen distintas disciplinas. Y si bien puedo hablar 10 minutos de esto sin dar la lata, para hacerlo simple, hay dos grandes categorías. Hablemos de magia de escenario, y pongamos a juicio del espectador imaginarnos a David Copperfield. Uh-huh. Y hablamos de magia de cerca, que es la magia close-up, que es mi área de expertise. Sí, a eso me dedico yo, magia de cerca. Y dentro del área de cerca, y esto también se empieza a complicar el organigrama porque se confunde con escenario también, la magia de cerca tiene muchas áreas donde uno puede gatillar distintas emociones, y yo abarco absolutamente todas. O sea, hablamos de mentalismo, pickpocket, cartomagia, levitación de objetos, doblar metales, en fin, una infinidad. Ahora, ¿qué es lo que el objetivo de la magia? Como un humorista pretende hacer reír a la gente, los magos tratamos de gatillar la emoción de asombro, y eso se produce a nivel neuronal cuando el espectador experimenta algo que no tiene una explicación racional. Y queremos ir más profundo, podemos ver que nuestros ancestros tenían esta emoción durante toda su vida, pero con la sociedad y el conocimiento tecnológico de hoy en día, las respuestas vienen automáticamente y todo tiene una explicación racional. Por eso ocurre muy a menudo que la gente me ve actuar y me dice: me sentí como un niño. Y es porque está gatillando la sensación de asombro, que la última vez que la tuvieron fue cuando tenían antes de 13, 14 años.
Dicen que los magos tienen obviamente mucha destreza manual, ¿no es cierto? Y mucha capacidad de convicción y sobre todo mucha fuerza mental, y que el trabajo mental es efectivamente el que produce en nosotros ese efecto buscado, ¿no es cierto?, tal como tú lo describes, de asombro. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Bueno, específicamente la magia de cerca quiere prestidigitación y mucha práctica. Sin embargo, lo que dices tú, la magia es un arte que está basada mucho en el hemisferio izquierdo del cerebro. Lo que ocurre durante una rutina requiere demasiada atención a la racionalidad y entender cómo funciona la mente consciente del espectador al que le estás haciendo magia. Disculpa, efectivamente, y claro, yo tengo un curso de hipnosis, hice programación neurolingüística, hice expresión corporal, que son todas herramientas que ocupo dentro de mi show. Sin embargo, la prestidigitación es importante, pero es muy diferente al ejemplo de la música. Si yo fuera violinista y tengo que tocar un solo de Chopin y me toca el momento de tocar el solo, toda mi prestidigitación se muestra a la gente y un poco la gente aprecia ese valor agregado. Sin embargo, en la magia ocurre totalmente lo opuesto. Toda la prestidigitación tiene el objetivo de que el efecto se esconda. Entonces, un poco la parte de ego te la comes tú mismo, porque tu práctica tiene el objetivo de que no se vea. ¿Me explico?
Sí, claro. Es como una especie de virtuosismo oculto. Claro, un virtuosismo que es indispensable para lograr el efecto, pero que en la medida en que mientras menos se note, mayor es el efecto que logra. Claro, a diferencia de lo que puede ¿no es cierto?, pasar con virtuosismo, no sé, en otras artes, como la música, el ejemplo que tú das, incluso en no sé, en la pintura o en otras artes, donde ese virtuosismo puede, una vez que se expresa, es muy patente y uno lo puede apreciar. En el caso, claro, como tú lo describes, mientras mejor es el mago, menos nos damos cuenta de su virtuosismo.
Exactamente, exactamente. Pero efectivamente, como tú dices, hay que entender muy bien cómo funciona la mente consciente, cómo funciona la mente subconsciente, y cómo intentar que el espectador efectivamente experimente una sensación de imposibilidad, y eso gatilla la sensación de asombro, que es lo que buscamos en esencia.
¿Dónde las personas pueden encontrar algo del material, de las cosas que tú has hecho, y sobre todo, ¿dónde podemos verte en el futuro cercano?
Mira, yo como te comentaba antes, claro, tengo un pie en Dubái, un pie en Chile. Creo que la pandemia ha desarrollado una serie de cambios espirituales en mucha gente y replantearse la vida. Tengo un poco ganas de volver, sin embargo, en 2 semanas más vuelvo a Dubái, porque estoy lleno de eventos, incluido Año Nuevo. A fines de abril vuelvo a Chile durante el invierno, y esta es una ola, la ola de la pandemia, es una ola que hay que surfearla sin tratar de planificar a largo plazo. Un poco de lo que hago se puede ver en el Instagram, que es Felipe Magic. Sin embargo, para verme en vivo, en la naturaleza de magia de cerca, no hay teatros, no hay escenarios grandes. La magia de cerca ocurre en forma íntima, es interactiva por definición, son grupos pequeños, y bueno, tendrán que verme cuando... cuando calcen las circunstancias, ¿no?
hay que hacer magia para poder ver a Felipe Cherson, mago y mentalista chileno que han estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Felipe, ¿eh? Un abrazo grande.
No, muchas gracias a usted, ¿eh? Un placer, gusto conocerte, Polo.
Igualmente. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y María José Ollea, Sintonía Crónica a las 20:30 con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto para más Aire Fresco. Chau.